Muy bien. Como digo, la parte de introducción a la guía de la UNED, supongo que estéis más que habituadas a que hay que leer la guía, que hay que leer el libro, está todo ahí. Yo voy a hacer una pequeña introducción a modo de análisis estratégico de qué cosas me parecen a mí más importantes, sobre todo a la hora de aprobar la asignatura. Vamos a hablar de ese sentido. Por lo tanto, habría que ver sistema de evaluación. El sistema de evaluación, veis el temario. Supongo que habéis hecho Psicología del Desarrollo 1, en la que más descriptiva, las bases y algunas teorías. En esta es profundizar un poco más en esos mecanismos, las teorías implícitas y, bueno, análisis un poco más profundo que nos acaba de ver todo el desarrollo humano. Los temas, como podéis ver, hay tres partes. El último es un tema de análisis de la disciplina y en los tres primeros tenemos la parte teórica de justificación teórica, metodológica e histórica de los enfoques que estamos trabajando. Y en el segundo vemos ámbito por ámbito un análisis de lo que sabemos de la psicología del desarrollo. No sé si vamos a la pantalla, a ver si se ve más, si no viene nadie. Sí. Bien, el temario. En los 10 temas tenemos 13 sesiones de tutoría, viendo que, dedicándole el tiempo que haga falta a la parte de la PEC, pues tenemos más o menos el tiempo para ir viendo este ritmo, sesión por tema, pero habrá unos que duren más que otros. Yo en esto no me ajusto mucho, también depende de quién estéis asistiendo, de lo que os parezca que hagamos. En la evaluación consiste en un examen, alternativas ABC, habitual, y una PEC en la que básicamente vais a hacer un pequeño experimento para comprobar un resultado, teoría del desarrollo, y luego un pequeño informe sobre ese experimento. Se valora el informe que refleja lo que habéis hecho. Supongo que en otras asignaturas habéis hecho algo similar. Y que yo recuerde, en memorias hacía algo así, y en más de una, supongo. Entonces ya no es más fácil explicaros qué se espera del informe y qué se espera de la actividad. Hoy le introduciremos un poco, antes de entrar en el tema teórico, porque hay que hacerla antes de enero. También entiendo que hasta que no leáis los temas o una pequeña introducción no vais a empezar a hacerla, pero sí que os quiero adelantar de que va para que me elijáis con cierto criterio, bueno, y para que la hagáis, porque al fin y al cabo es un 10% y merece la pena porque no es difícil. Lleva unas horas y yo creo que merece la pena. Bien, así que los días de tutoría y, como veis, en paralelo los temas. Esto no tiene más vuelta. Vamos a ver la teoría, la PEC. Una introducción a la PEC. Luego, en otra sesión posterior, vamos a poner cuando acabe el periodo de matrícula, que suele dar extraordinario en noviembre, que probablemente los que hayáis hecho la PEC ya estaréis haciendo el experimento o redactando el informe, o estéis con intención de empezar, haré un pequeño repaso más a fondo para que no os queden dudas, y cuando queréis me preguntáis, que para eso estamos, o cuando os parezca. La PEC está diseñada, primero, enterarse de la teoría, de qué estamos haciendo. Tenéis una guía específica, no sé quién me preguntó por correo y la he subido, tenéis una guía específica para la práctica, que son apenas unas páginas, pero te dan todas las instrucciones ahí. Si las leéis, veréis que nos propone leer un poco la teoría en la que se basan los trabajos a elegir. Podéis hacer cualquiera de los dos de estos. Uno de los dos. Uno me parece que es el tema 4, otro el tema 8, pero vamos, no es difícil el objetivo, la hipótesis de trabajo y el experimento en sí se puede hacer sin necesidad de estudiar ese tema a fondo. Luego, cuando estudies el tema, sí, para la introducción del informe, pues os puede servir. Así que la parte de la teoría, cuando queráis. La parte de la experimentación, si lo hacéis bien, tenéis que juntar, yo qué sé, a más gente mejor, pero al menos 10, 12, 15, 30, bueno, a lo mejor exagero, pero... Y dedicarle, pues, un rato a cada persona, no mucho, ya veréis, ahora lo vamos a ver, pero un rato sí. Entonces, a veces la práctica no sale tan bien como esperamos, precisamente por esas dificultades, pero todo eso también se puede reflejar en el informe, ¿eh? No es tan importante el que nos salga perfecto, pero sí intentarlo, por lo menos. No decir, voy a hacerlo con dos personas de mala manera, ¿no? ¿Por qué? No por nada, no por que sea justo, sino porque aprenderéis de verdad lo que cuesta hacer una práctica, un experimento, más allá de la teoría y todo eso, de conseguir las personas. Bueno, si habéis hecho otras, como digo, ya a lo mejor lo sabéis, pero es interesante, es una situación de experimentación real. Y por último, emitir el informe, que es donde se refleja todo y donde yo, esto lo corrijo yo, veo lo que habéis hecho y os pongo la nota. Obviamente, el informe tiene una serie de características que a lo mejor soy redundante, a lo mejor ya las sabéis, pero las voy a poner ahora de entrada y las recordaré después más deprisa, ¿eh? Un informe sobre una investigación es un artículo científico. Es una comunicación que requiere claridad, precisión, una serie de requisitos, rigor conceptual, rigor metodológico, descriptivo y un cierto orden que con la práctica y el tiempo se ha impuesto como estándar, que sería el siguiente. Cuando tenéis un artículo científico, lo que hay de fondo es comprobar una hipótesis concreta en un experimento. Habitualmente en un experimento, esa hipótesis se deriva de una teoría, de un modelo más completo sobre un campo, un ámbito de trabajo. El experimento se desarrolla de una forma muy concreta, en un lugar, con unas personas. Nos dan los resultados que corroboran o no la hipótesis, por lo tanto nos lleva a aceptar con mayor grado de seguridad la teoría o a rechazar lo que sea. Bueno, a volver a la teoría y cuestionarla. Entonces, ese es el orden que habitualmente se da en un artículo y en nuestro informe también, es el que nos pide. Empezaremos con la introducción, que desembocará en la hipótesis objetiva que queremos comprobar. Describiremos en detalle, y ya veremos por qué, el método, participantes, las anécdotas y cosas que van ocurriendo, una descripción precisa. Y pasaremos a ver los resultados en la forma y manera que los vayamos a medir y discutir y sacar las conclusiones pertinentes. Entonces, vamos a ver qué es la introducción. En la introducción Tenéis que justificar la hipótesis, ¿en qué se basa? O sea, de alguna manera tenéis que mirar el estado actual de ese campo de trabajo, del ámbito de conocimiento, las teorías generales y la historia que conducen a vuestra hipótesis. Mi hipótesis, lo que sé, es que el desarrollo conceptual se da en dos etapas y hay un salto espectacular de los 12 a los 13 años, lo justificaría en base a las teorías que más o menos han ido probando ciertos resultados. Iría de lo general a lo particular. Para no hacer un tratado ni un libro, en los artículos no se suele hacer una descripción exhaustiva de todas las teorías, sino un resumen esquemático que va de lo general a lo particular de la historia, donde también damos en la bibliografía las referencias para el que quiera ampliar. Pero si yo pongo de entrada, y ahí he definido los estadios del desarrollo de tal forma, dentro del estadio tal ocurre tal cosa, comprobado por múltiples experimentos que esto es así. Dentro de esa cosa que ocurre hay un detalle, y voy entrando en el mío, ¿no? En mi hipótesis. Esto es un proceso de razonamiento dirigido a quien lo va a leer. Que lo lea tiene que tener el porqué, tiene que tener la hipótesis muy clara al final y ordenada. Veis que no es un trabajo erudito, tampoco es un resumen, es una especie de justificación ordenada. Y ojo con la introducción, que acaba en la hipótesis, porque también será, igual que justifica el trabajo, será lo que discutamos en la discusión y en las conclusiones, ¿no? Volveremos a ello, según los resultados. Bueno, pues repaso el estado de la cuestión someramente en un artículo que tenga 6 o 10 páginas, vamos a poner, de texto. Normalmente la introducción es una página y media, dos, a lo sumo, ¿eh? No es un trabajo erudito. Es centrar la cuestión en función de todos los factores importantes que nos han llevado a ella y plantear nuestra pregunta, que hasta ahora no se ha planteado nadie, es nueva, o bien queremos corroborar una que ha hecho antes alguien con una aportación nueva, o simplemente por corroborarla. ¿Por qué digo que nunca se ha hecho antes? En un experimento, no a lo mejor en la PEC, en el nuestro, porque probablemente estamos repitiendo algo que ya se ha hecho, pero estamos corroborando también una teoría, un resultado, ¿no? Aportando evidencia a favor de, o en contra, depende de los resultados. Pero la publicación científica es porque hay algo nuevo. Yo no voy a publicar 3 veces o 30 autores el mismo resultado. ¿Y cómo se evita que investiguemos todos lo mismo? Pues publicando. Es decir, la ciencia es pública. Por lo tanto, si yo escribo un artículo es porque tengo algo nuevo que aportar. Por eso digo que la hipótesis es nueva. O bien la comprobó alguien antes y yo quiero comprobar de otra forma, o matizarla, o bien encontrar una pregunta nueva, tengo una hipótesis nueva, o mi teoría, o una modificación de la teoría. Es decir, es algo que tengo que explicar, por supuesto, breve, concisa, fácilmente operacional, que se pueda comprobar. No puedo decir, el alumno aprenderá mucho más. No, el alumno aprenderá mucho más, no. ¿Cuánto, cómo y por qué? Eso. ¿Qué predicción espero? La predicción es, habrá un incremento significativo en el resultado de los test que miden el aprendizaje, yo qué sé, algo así mucho más concreto. Incluso podemos, luego en el método concretaremos qué test vamos a utilizar y todo eso. O sea, hago un repaso de la cuestión teórica. Encuentro un punto débil que yo quiero comprobar en un experimento que es mi hipótesis, y esto viene aquí. Aquí. Y todo lo anterior, la introducción es para justificarla y explicarla. Hasta ahora el que está leyendo se ha metido en el ámbito, se ha metido en la materia y ha entendido lo que quiero hacer, mi planteamiento. Y ahora va al cómo lo he hecho. Método. Este también lo tenéis bastante descrito en la PEC, como veremos, pero lo que te pide es eso, que lo describas. Probablemente no consigáis los mismos participantes unos que otros, los mismos materiales, las circunstancias. Entonces aquí se explica las características de los participantes, cómo se ha hecho la secuencia de actividades, cómo se han operacionalizado las variables. Fijaos que cuando hablamos en la hipótesis y en la introducción, hablamos de variables relativamente abstractas. Por ejemplo, la cantidad de aprendizaje que se ha dado, ¿no? Eso solo podemos medir con medidas concretas. Eso es lo que se llama operacionalizar las variables. La variable de aprendizaje se operacionaliza en la capacidad de resolver un problema, por ejemplo. Esto se dice aquí, ¿no? Dice, vamos a medir el aprendizaje mediante este test o esta otra prueba, la que sea. En esta parte hay que ser detallistas sin llegar a la extenuación. O sea, los participantes no hace falta que contemos la vida de cada uno, pero sí conviene poner, pues, la edad, el entorno, cómo se han elegido, si han sido voluntarios, si han sido algo muy escueto, pero que nos haga idea del tipo de personas, la forma en la que han participado y todo eso. El procedimiento es lo mismo. Una descripción detallada, precisa, escueta. ¿Por qué? Pensad siempre en la finalidad que tiene esto. La finalidad es que si alguien quiere repetir el experimento y comprobar lo que nosotros afirmamos que hemos conseguido, pueda utilizar unas condiciones similares o comparables hasta ese punto. Si resulta que le faltan datos o que... Claro, no vamos a poner cada detalle, pero si él nos dice, oiga, no sé si la gente que usted utilizó eran buenos lectores o malos lectores, eso no lo pone ninguno. Bueno, pues nos escribe y se lo mandamos. Pero una descripción básica en un artículo científico tiene que estar para poderlo reproducir. Si luego alguien quiere más detalles, también. Para eso son, para que alguien pueda replicar el experimento, comprobarlo. La ciencia es pública y avanza por intentar falsear los resultados de otros. Siempre la ciencia lo que busca son cosquillas en las teorías. ¿Vale? En el apartado de resultados, lo que cuenta es hayamos elegido como hayamos elegido las variables, sea numérica, categorial, me da igual cómo, dejar clara la elección y dejar claro el resultado, ¿no? Si una figura nos hace ver mejor lo que ha pasado, bien, una tabla, lo que sea. Es una cuestión de claridad. Aquí no hay opinión, hay datos, puros datos. Y si hacemos algún análisis de datos estadístico, que en cierta forma es una opinión, simplemente se elige uno u otro en función de nuestros objetivos y decimos por qué lo elegimos y los resultados que nos da. Digo, he hecho una prueba de contraste de medias, de la prueba T, porque queremos ver si tal grupo, esperamos que tal grupo sea mejor que el otro, nos parece que es una media. Bueno, y esa prueba sabéis que nos da un grado de significación, una probabilidad de que nuestro resultado sea importante, pero nada más. Bien, ya está. Definimos, nos entregamos y los discutimos. Y volvemos a nuestra hipótesis. Los datos apoyan, son en la medida y en la dirección que esperaba nuestra hipótesis, sí o no. Si sí, veremos que es una prueba más a nuestro favor, muy bien, afianzamos el resultado, lo que sea, o damos por una prueba inicial de nuestra hipótesis. Si son dudosos, dudamos. Si son contrarios, dudamos de nuestra hipótesis, descartamos nuestra hipótesis o planteamos caminos alternativos. Aquí hay discusión y conclusiones para el futuro. Podéis ver, aquí también podéis hablar de la gente nos entregó, había mucho ruido, cualquier accidente, cualquier cosa que haya ocurrido, para soslayarlas o tratar de mejorarlas después. anécdotas, cualquier cosa, pero ojo, otra vez, como antes, empezamos como en introducción, empecemos por lo importante y acabamos con los detalles si merecen la pena. Es decir, no empecéis en una discusión diciendo, bueno, los sujetos no estuvieron muy concentrados, pero al final, no, a ver, primero, hipótesis sí o no, luego qué, y luego al final, si queréis, pues es que yo creo que ha influido esto, lo otro, ¿eh? En ese orden, cierta jerarquía, precisión, orden y claridad. Es importante la relación, es importante la precisión. Entonces, mira, yo no, esto insisto, pero no es para poneros un punto en la PEC ni en esta asignatura. Esto es una tarea general en ciencia, en cualquier ciencia, en cualquier disciplina académica. Así que es la herramienta de comunicación por excelencia, por lo tanto, la finalidad es mejorar la calidad de eso en la medida posible. Por lo tanto, el informe se valorará no tanto el contenido, sino que se ajuste a los datos y a la teoría. No se trata de... fijaos que la teoría la tenéis delante. No se trata de reproducirla con precisión, sino que esté bien estructurada, que esté bien resumida, que precisión, orden, una discusión basada en datos, que vuelve a la introducción, no es al azar y porque sí, y también ciertos detalles adicionales que ayudan a entender el texto, por ejemplo, la gramática, la ortografía. A veces hay oraciones que no se entienden y eso confunde mucho, y cualquier detalle de calidad que podría ser cualquier cosa, desde figuras que queréis, pero no adornos, ratitos, detalle de calidad. ¿De acuerdo? Ese es el informe final. Las tareas que tenéis que hacer son dos, como hemos dicho, elegir. Los vemos por encima para que podáis elegir también. Tienen que ver con la clasificación y categorización, que es un proceso que, según la teoría veremos piagetiana, o la visteis en desarrollo 1, la clasificación y conservación de las categorías, categorizar, se da en el pensamiento concreto, ¿no? Los 6-7 años, a partir de los 6-7 años. Cuando dejamos el preoperatorio y encontramos la reversibilidad. ¿Suena todo esto o estoy hablando en chino? Me gustaría que esté ajustado con el contenido, a ver si hablamos el mismo idioma, ¿eh? ¿Me suena? Bueno, mejor. Entonces dice, a partir de las operaciones concretas, los niños son capaces de clasificar objetos por un criterio supraordenado. Por ejemplo, en este conjunto de objetos estaremos pidiendo que los clasifique y esperamos que decida que hay tres cosas que son muebles para llevar prendas y tres cosas que son para ponerse el cuerpo o prendas. ¿No? Hasta ahí bien. Esa clasificación superordenada podría ser que no se dé como esperaba Piaget, y eso es lo que ha ocurrido, que los conceptos que se van construyendo con las edades no son tan claros como los conceptos científicos que nosotros decimos aquí, sino que a lo mejor en un momento dado yo asocio la camisa con la percha porque se cuelan juntos. ¿Des cuenta lo que quiero decir? Hay criterios, hay relaciones por ahí que podían estar estableciendo una clasificación que no es la conceptual que esperamos a la edad, serían como estadios de desarrollo, pero ha habido autores que han propuesto que el problema es que las tareas que se han utilizado para clasificar los objetos eran confusas, que cuando la tarea no lo es y permite de alguna manera ver más claras las categorías, los niños mucho más temprano, incluso de 3 años, son capaces de hacer esa clasificación. Fijaos en este ejemplo. Si yo les pongo esto y van dos grupos, es muy fácil que ponga las sillas y ponga las camisas. Sin embargo, aquí hay unas relaciones funcionales con los objetos que impiden a lo mejor ver la categoría que hace que haya dos grupos separados de objetos de madera y cosas de ropa que se ponen en el cuerpo. Entonces la práctica va por ahí. Dice, si yo pongo una clasificación, una tarea clasificación difícil, vamos a llamarla esta difícil o no fácil, no facilitadora, y la comparo con una fácil, encontraremos que se hace perfectamente, mucho mejor la de las camisas que la otra, ¿no? Entonces aquí convendría tener niños de varias edades, desde más pequeñitos, 4 o 5, 8 o 9, y comparar lo que se hace en cada una de las dos tareas entre dos grupos de niños, ¿no? De edades más o menos equivalentes. Os dais cuenta de la idea, ¿no? Tenéis que hacer una especie de tarjeta donde ponéis los objetos. Aquí nos propone más o menos esto: fotografías de silla, percha, armario, cama, abrigo, pero podría ser cualquier otra cosa, siempre y cuando en la condición no facilitadora haya relaciones temáticas y funcionales más allá de la categoría principal, que es la que esperamos, y una que sea mucho más básico, sin asociación temática, donde la categoría está más clara. Entonces, el problema es que tenéis que elegir dos grupos de dos grupos de niños, al menos, para, si queréis hacer una comparación, os acordáis de entre sujetos e intrasujetos, ¿no? Si yo hago un grupo de niños a los que les doy una tarea y al otro les doy la otra, puedo comparar quién lo ha hecho mejor. Ahora bien, los dos grupos deberían ser equivalentes en los rasgos principales en los que nos parece que pueden estar influyendo, y si no, al menos hacernos de forma aleatoria. Es decir, no puedo poner en un lado grupos niños mayores y otros menores, sino de edades equivalentes. Nos recomienda elegir al menos dos o tres en cada grupo. Por lo tanto, serían unas dos o tres. Y la segunda tarea de este grupo es la de inclusión. Fijaos que esto que hemos hablado es distinguir entre categorías. Otro de los aspectos que se da cuando se pasan las operaciones concretas, esto también os sonará, es que la categoría general, de, por ejemplo en este caso, que es el que propone el experimento, coches de policía, incluye a una categoría, una subcategoría que serían coches blancos o coches azules de policía. Entonces, si tú le haces una pregunta a un niño de ¿qué hay más, coches blancos o más coches?, en ciertas edades te dirá que tienen más coches blancos que coches. No, la categoría inclusiva de coches de policía no queda clara y no hay todavía una estabilidad de las categorías, la noción de inclusividad de la categoría superior. Y lo que nos piden este experimento es que hagamos esta tarea con dos condiciones diferentes. Esta vez no cambiamos los estímulos, los mismos coches, pero a un grupo le facilitamos la tarea diciéndoles: hay más coches blancos o más coches de policía. Como la categoría es coches de policía y la dejo bastante clara, probablemente el niño dirá 8 coches de policía, 5 coches blancos, a ojo, porque cierta sea no van a contar, hay más coches de policía. Pero si le pregunto solamente, ¿hay más coches blancos o más coches? Sin dejar clara la categoría superior, probablemente muchos niños me dirán que hay más coches blancos, sin entender la inclusión, ¿no? Coches se introducen, pero cuando le recalco la categoría en la pregunta, la respuesta mejora. Eso es lo que esperamos. Es decir, estos dos experimentos, es la PEC 1, una de las alternativas, hay que hacer estos dos, dicen, paso a las operaciones concretas de Piaget, se da, a veces algunos resultados no lo han encontrado. Y las cuestiones que se han planteado es que a lo mejor es que el tipo de tareas que se han utilizado no facilitan demostrar que existe esa capacidad. Entonces aquí, con la condición facilitadora, queremos demostrar que se da antes, más fácilmente, la categorización y la inclusión. ¿Vale? Más o menos se entiende. Nuestro experimento es decidir una capacidad de clasificar o hacer categorías con un criterio más o menos lógico, depende del contenido de la prueba. Y lo vamos a comprobar con esta diferencia. Y la capacidad de distinguir la inclusión de una categoría inferior y una superior también va a depender del contenido, pero esta vez no del contenido, sino del modo en que preguntamos. Nuestro tratamiento experimental es añadir la descripción de la categoría superior con más detalle, coches de policía. Esa facilitación esperamos que haga que facilite la prueba, ¿no? Por lo tanto, ya sabéis las hipótesis, en cierto modo la teoría, ya la veréis también. Incluso nos proponen métodos y materiales. Aquí, como tenemos que hacer dos pruebas, podemos hacer las dos pruebas a todos los niños, ¿no? Podemos hacer un grupo en el que hagan esta y los coches, y otro grupo que hagan esta y los coches con la versión facilitadora. O cruzada. Una facilitadora y la otra no. Ojo. Nuestra hipótesis es que la facilitadora es mejor, va a ir mejor que la otra. Y luego podemos hacer contrastes estadísticos. Los veremos más en detalle en la próxima sesión. El contraste entre grupos e intragrupos. Intragrupos es el mismo sujeto, ha pasado por las dos categorías, la clasificación e inclusión. Podemos ver si ha hecho una mejor que otra. Pero es igual, no entramos en esto ahora. Con esto entendéis más o menos lo que tenéis que hacer y podéis elegir. Si no os interesa la primera y queréis hacer la segunda, la segunda es esta. La tarea de selección. Bueno, aquí la hipótesis galletiana es muy parecida a la anterior, solo que nos vamos una historia un poco más allá. En el paso de a las operaciones formales, hacia los 12-13 años, al menos suena esto, ¿no? Pasamos a dominar una lógica inferencial en la que ciertas implicaciones de las reglas de la lógica proposicional. ¿Habéis dado lógica? ¿Habéis estudiado lógica? Bueno, pues entonces sabéis que las tablas de verdad, ¿no? Si una cosa es verdadera y la otra es verdadera, la conjunción es verdadera, una serie de cosas de ese tipo. Bueno, pues la que estudiamos aquí es la implicación. Si P, entonces Q. Se supone que esa capacidad de analizar una implicación, si es cierta o falsa, se da a los 12 o 13 años, cuando un adulto ya domina las operaciones formales. Sin embargo, esto se ve afectado por el contenido del P y el Q. Si P, entonces Q, depende de lo que sea P y lo que sea Q, ¿Es más fácil o más difícil? Si solo dependiera de la estructura, si E implica 4 o lo que sea, sería una operación lógica que podemos cambiar los objetos P y Q a lo que nos dé la gana y seguiríamos resolviéndola bien. Sería una operación que llamamos sintáctica, no depende del contenido, depende de las reglas. Sin embargo, se han encontrado muchas veces, y este es el experimento pionero de Watson, en el que el contenido afecta al resultado de la lógica. Este, no sé si lo habéis visto alguna vez o lo habéis leído, dice... Ah, pues ya lo sabéis, mejor. Así lo sabéis hasta la solución. Bueno, a lo mejor no todas. ¿Lo sabéis todas? Muy bien. La idea es... lo que ocurre... Bueno, hay varias hipótesis alternativas que las pondréis en introducción. Una es que dice que el razonamiento humano en realidad es más correcto de lo que pensamos, a pesar de que no acertemos la lógica, pero porque nos fiamos de otra lógica que la lógica de la comunicación en el lenguaje. Entonces, si alguien me propone una tarea, yo entiendo que hay una especie de contrato de entendimiento donde no hay engaños ni hipótesis engañosas y por eso no hay premisas incorrectas. Bueno, una teoría que la explica. Y otra que, bueno, dice que no hacemos, en realidad no hacemos operaciones sintácticas de razonamiento de los humanos, sino que hacemos más bien siempre a través de enunciados verbales y por eso el contenido influye mucho más. Entonces, en una tarea de si P entonces Q, como veis las tablas de verdad, ocurre que siempre y cuando el P sea verdadero y la consecuencia falsa, el sistema de Q es falso, no se cumple. Pero en el resto de los casos se cumple. Es decir, si yo digo que en estas cartas por un lado hay una letra y por otro lado hay un número y propongo la implicación, si hay una E, por detrás hay un 4, ¿cuántas cartas habría que levantar para comprobar que eso es cierto o comprobar que eso es falso, que se cumple o no se cumple? La respuesta habitual es que hay que levantar la E, por supuesto, comprobar la veracidad de la afirmación, y que hay que levantar el 4. Ahora bien, levantar el 4 no sirve de nada, porque según las reglas de la implicación, detrás del 4 puede haber cualquier letra y el enunciado seguiría siendo cierto, porque no lo contradice. Habría que levantar, sin embargo, el 7 para comprobar que no haya una E. En caso de que hubiera una E detrás del 7, no se cumpliría el enunciado y lo falsearíamos. Es decir, además de confirmar, habría que intentar falsear, encontrar la posibilidad. Eso es la lógica formal y sintáctica en la que falla la gente. Falla mucho con este experimento, fallaron cuando lo hicieron con Watson, porque, claro, podría ser que habláramos de la bidireccional. Si y solo si hay una E, hay un 4, en ese caso sí que habría que levantar 4, porque habría que comprobar que está ahí, pero en esta regla no. Sin embargo, sabréis, si os acordáis de la asignatura y habéis visto esto, que hay una forma de facilitarlo. ¿Os acordáis de eso? Pues mira, la forma de facilitarlo, para que no se acuerde, por ejemplo aquí, arriba. Cambiamos la hipótesis a una afirmación. Cada vez que voy a Madrid, voy en tren. Esa es la SIP entonces Q, ¿no? Y le digo, comprueba si eso es cierto. Y ves estas cartas, que donde por un lado está la ciudad, por otro lado el medio de transporte. Obviamente, la mayoría de la gente comprobará Madrid, a ver si está el tren detrás, pasará de Barcelona, se dará cuenta que el tren a lo mejor no hay que levantarla, porque da igual la ciudad que ponga al otro lado. Y levantará coche para ver si pone Madrid. Es decir, con esta tarea, con esta pequeña modificación, aunque sintácticamente sea la misma, al meter significado semántico se facilita la tarea. Y más aún con esta otra de aquí abajo, que esta a lo mejor no la conocéis. Dice, para llevar un coche hay que tener al menos 18 años. Entonces se trata de comprobarlo. Dice, en cada tarjeta, por un lado está el vehículo y por otro lado la edad del conductor. Claro, comprobaremos coche. Tiene más de 18 años. Bici nos da igual. 20 años nos da igual. ¿Verdad? Y levantaremos 15 años para ver si lleva un coche. Y esta aún es más fácil que esta. ¿Por qué? Porque vamos a pillar. Eso es lo que dice el texto. Dice, es la cuestión de óntica, ¿no? Cuando hay una cosa que está mal hecha, sabemos hacer de policías y buscarla. Le llaman implicación de óntica. Que es una tendencia a buscar la falsedad, ¿no? ¿Quién está incumpliendo la ley? Bueno, pues este es el segundo experimento. En el segundo experimento tenéis que plantear estas cuestiones, esta última y la anterior, la totalmente abstracta y la deóntica, a dos grupos. Y uno, le vamos a dar una condición fácil. Claro, esta es la facilitadora y la otra es la formal. No, 8 adultos mínimo, sí. A más mejor, ¿eh? 8, a ver, fíjate que estás haciendo un sino. Sí, el mínimo es 8. Pero date cuenta que estás haciendo un sino. Entonces, 4 personas en un grupo puede ser que obviamente salga por azar un sino extraño. Salga un resultado muy extraño. O sea, a más mejor. A más no es tan complicado, ¿no? O sea, treinta, wow, eso es lo ideal. No, que a ver, yo en esa parte no es lo que me importa, ¿eh? Si una tenéis una dificultad apreciable en conseguir personas y todo eso, lo que importa es lo otro. Entender, analizar y escribirlo bien. Y probar a hacer el experimento, porque os digo que la práctica es muy importante. Bueno, pues metes adultos, ¿eh? No pasa nada. A mí me dices, la edad media era esto y ya está. ¿Qué vas a hacer? Lo de los mezclar edades era también por ver si luego podías, encontrabas alguna secuencia, que también es difícil si tienes poca gente. Pero bueno. El cómo. Claro, es importante tratar de hacerlo bien, intentarlo para que veas las zancadillas de la práctica cotidiana del experimentador, pero no es lo central, ¿eh? En este caso deberías hacer una comparación entre grupos, es decir, unos grupos una tarea, otros la otra, porque en otro caso les estáis primando la práctica. ¿Cómo podemos combatir eso? Si no tenéis mucha gente y queréis hacer que las personas pasen por las dos selecciones, las dos tipos de cartas, hacedlo también, pero a la mitad en un orden y la otra mitad en otro. De esa forma veréis si le facilita o no. Que ya veis que, si lo habéis leído, en resultados anteriores, hacer la tarea abstracta antes que la concreta no ha facilitado nada. Ya lo habéis visto. Al revés, lo ha penalizado. Bueno. Vale, pues con esto yo creo que ya está introducida la actividad, ya la volveremos a repasar, como os digo, en noviembre por ahí, más en detalle, con cuando habéis hecho cosas y os preguntar, y hablaremos también de quizás el análisis que queráis hacer, sin complicarnos mucho la vida, entendiendo lo que hacemos siempre. O sea, es preferible hacer poco y bien entendido y dominado, porque se nota en todo en la relación, que mucho y mal, ¿eh? Que no es cuestión de meter vato ni de amontonar, que eso nunca queda bien. Bien, el tema 1, no sé si habéis empezado a estudiar. Di que sí. Ah, muy bien, me alegro. El tema 1 es Es la comparación entre los clásicos. Y aquí, entre clásicos, tenemos el interno y el externo, Vygotsky, calle de Vygotsky. Y veréis que también os debe sonar todo esto. Y lo que dice este texto, el análisis que nos adelanta en las conclusiones, aunque vemos luego cada autor en detalle, es que es más lo que les une que los que les separa, que cambia un poco el punto de vista de cómo conciben las influencias de la interacción con el medio, pero que, a pesar del punto de partida de cada uno es psicogenético, es decir, los cambios en la maduración internos y la acción en el exterior son los motores, y el otro es sociogenético, la estimulación externa impulsa los cambios internos. Ambos coinciden en varios puntos fundamentales y que son los esenciales de los dos, que esto también os sonará, espero, que es el constructivismo y el interaccionismo. Toda estructura mental del desarrollo se basa en las previas, hace algo nuevo con lo que ya tenía y se alimenta del exterior, interacciona con la experiencia y con el entorno. La forma de interacción, puede haber prioridades en el papel que tienen ciertas formas de interacción como el lenguaje, otras cosas, entre las dos teorías, pero lejos de ser dos paradigmas opuestos e irreconciliables, los ven como perfectamente compatibles. Organicista, contextualista y todas estas palabras. Ya supongo que tenéis también la experiencia suficiente para que luego iremos viendo cómo se cristaliza el tema en preguntas concretas de examen para distinguir lo importante de lo accesorio, en parte, y luego entra en el tema, entra en la parte de Piaget. Y Piaget nos da una descripción que no sé si esta supongo que es nueva, ¿no? Piaget no construye una teoría psicológica del desarrollo per se o porque sí, sino que pretendía hacer una teoría cuasi filosófica del conocimiento, de cómo se construía el conocimiento, que lo concebía como una cualidad para adaptarse al medio, estrictamente natural y biológica como cualquier otra. Por lo tanto, la estudiaba desde ese punto de vista biológico, como un medio de adaptación y para explicarlo en todo el marco darwiniano de crecimiento, y por eso se llama epistemología, o sea, de cómo se construye el conocimiento, genética, dónde viene. Biología, psicología y la parte filosófica, todas ellas están en la teoría de Piaget de cómo se genera el conocimiento en el humano y en la naturaleza como un medio de adaptación. Esto, como hemos visto, le lleva a la teoría del desarrollo piagetiana que estudiamos, en el que el desarrollo es constructivo, desarrollo vital, constructivo y directivo, sus fases y todo eso. Pero la tenemos que ver en este contexto suyo, ¿no? Se opone a racionalismo, al empirismo anteriores, como posturas, yo qué sé, la duda de Descartes, racionalismo, todo está en la mente, o kantiana, que, bueno, no tanto, pero las categorías y eso que asumen que el conocimiento va entrando, y al empirismo que dice que es la experiencia la que nos mueve, es decir, a la determinación interna a priori del conocimiento y la externa del empirismo se opone con una concepción orgánica del conocimiento, que es un producto que se elabora a lo largo de la vida de la experiencia y que es algo nuevo. Constructivismo implica que no es una mera reproducción, una construcción activa y diferente, ¿no? Bien, hasta ahí yo creo que se entiende. Bueno, Y seguiremos el próximo día, porque hay que ventilar las aulas. Lo dejamos aquí, el próximo día veremos este capítulo. ¿De acuerdo? Si lo habéis mirado ya, lo repasaremos y veremos qué partes son las más importantes, preguntas y eso. Y al ritmo, que hasta Navidad tenemos todos los jueves. Venga, el próximo jueves.